Yo quiero agradecer a todos quienes hicieron nuestro festival de otoño un éxito. ¿Dónde están? Y muchas gracias por hacer los juegos, por servir, por hablar con la gente, por orar por la gente. Gracias por la obra. Todos trabajaron tan duro y ustedes son maravillosos. ¿Creen eso? Sí. Yo creo, amén, yo creo con todo mi corazón que somos la mejor iglesia del mundo. Aquí. Y sabes que debido a todos sus esfuerzos, vimos aproximadamente como 200 personas que entregaron sus vidas a Cristo Jesús durante esa noche. Fue increíble. Árbol de Vida, ustedes cambiaron vidas. Por eso hacemos los eventos como el Festival de Otoño. Estoy tan orgulloso de esta iglesia. De eso es lo que se trata. Dirigiendo a las personas a Cristo Jesús, ¿verdad? Ayudar a la gente a conectar con la vida, el amor y el poder de Dios para que ellos aprendan a vivir una vida de victoria. Y Árbol de Vida hicieron a Dios feliz. Y gracias por ser parte de esta iglesia, parte de esta familia. Y si no se están visitando por primera vez, yo quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia. Esperemos que tú regreses y si necesitas una familia que te ame, te acepte y te haga sentir parte de la familia, esta iglesia es para ti, ¿verdad? Tú has encontrado tu lugar. Bienvenido a casa. Y ¿están listos para la palabra de Dios esta mañana? Y tengo que decir, esta serie ha sido probablemente una de mis favoritas. Y de hecho, tenemos un mensaje más en esta serie, pero la próxima semana es nuestro aniversario, 6 años, 6 años. Estoy muy emocionado por nuestro aniversario. ¿Sabes qué? De hecho, hoy es el día oficial de nuestro aniversario, 6 años, noviembre, 6 de noviembre. Pero el pastor Patrick Norris de la iglesia Life Point va a estar aquí con nosotros y va a traer un grupo de su iglesia con él. Ellos llegan el miércoles en la noche y van a estar con nosotros por una semana y tenemos algunos eventos diferentes planeados con ellos mientras están aquí. Y pues si estás disponible para ayudar a traducir, por favor déjame saber. Este va a ser un viaje diferente para ellos, mayormente son adultos y tenemos algunos alcances planeados, pero no como normalmente lo hacemos, va a ser un poco diferente. Y vamos a estar trabajando en un orfanato, una escuela para niños con síndrome Down. Tenemos un encuentro en la iglesia en Silao, si quieres ayudarnos con eso. El sábado de la noche a las 8 vamos a estar en Silao con Pastor Limón. Los que han trabajado con nosotros antes en Silao, ustedes conocen Pastor Limón y vamos a estar en su iglesia. Y tenemos otras actividades, va a ser una semana de aniversario muy ocupada. 6 años, estoy asombrado por lo que Dios ha hecho en 6 años y todavía sigo sin creer que la gente venía a escuchar mi español malo ese primer año. Era horrible, pero estoy muy, muy agradecido porque viniste y te quedaste y te volviste parte de esta familia. Y pienso que mi español ha mejorado un poco desde el primer día, gracias a Dios. Y hay unas palabras malas que digo, pero gracias por aceptarnos, por hacernos sentir como parte de tu familia. ¿Sabes qué? Estamos alcanzando esta ciudad. Amén. Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Continuamos produciendo buen fruto, ¿verdad? Y nuestra iglesia continúa creciendo y tú continúas creciendo e impactando la vida de otros. Y no sé de ti, pero estoy muy emocionado sobre esta iglesia. Estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que piensen los demás. Dios está usando esta iglesia para cambiar esta ciudad, ¿verdad? Él está usando esta iglesia para cambiar vidas y llevar a la gente a Jesús. Y el próximo domingo vamos a tener una conferencia, el sábado, de recuperación y adicciones. Y somos muy bendecidos al tener con nosotros a 2 licenciados terapeutas profesionales. ¡Yay! Terapeutas profesionales certificados que van a estar enseñando en la conferencia. Y de hecho, el Pastor Patrick está certificado como especialista en adicciones, y el otro orador, Rick Presley, es un terapeuta familiar quien trabaja con terapia de pareja, terapia familiar, y también es un especialista en adicciones, alcohol, drogas, adicciones sexuales. Y si estás batallando con cualquier tipo de comportamiento destructivo, si eres un alcohólico, si eres un bebedor compulsivo, alguien que puede estar un tiempo sin tomar, pero después tomas por días y días hasta que terminas en el hospital, si estás batallando con drogas o incluso pornografía, necesitas estar en esta conferencia. Yo sé que hay personas aquí en nuestra iglesia que caen en estas categorías y necesitas estar en esta conferencia. Tal vez no estás batallando con ese tipo de asuntos, pero tienes familia, esposo, hijos, gente cercana a ti que está batallando y tú has sido lastimado y no sabes cómo ayudarlos, cómo ministrarlos. Tú necesitas estar en esta conferencia. Si has tenido infidelidad en tu matrimonio, tal vez tu cónyuge tiene un problema con pornografía, tal vez prostitutas o sigue teniendo amantes, necesitas estar en esta conferencia. ¿Están escuchándome? Son asuntos muy, muy serios, muy, muy, muy duros, yo sé, pero ¿sabes qué? Estamos ofreciendo una oportunidad para experimentar liberación de esas cosas. Uno de los oradores, Rick Presley, tiene un testimonio increíble de cómo Dios salvó su matrimonio y volvió a unir sus vidas después de batallar con asuntos de adicción sexual. Y su esposa, quien es también una terapeuta familiar, también va a estar compartiendo durante la conferencia con las esposas y con aquellos que están enfrentando todo tipo de situaciones en sus matrimonios. Y pues la conferencia está abierta para cualquiera, para todos. Si conoces a gente batallando con esas cosas o gente que tiene a su familia lidiando con estos asuntos, por favor, invítalos. Nos encantaría tener otras iglesias participando y trayendo a sus líderes, pastores, para que puedan saber cómo ministrar a las personas en sus iglesias enfrentando estas situaciones. Y pues, el próximo domingo comienza a las 9 de la mañana, ¿verdad? 9 de la mañana, es sábado, no domingo, lo siento, sábado. Y vamos a tener algunos lunches disponibles para que compran y la conferencia termina alrededor como 3 o 4 de la tarde, algo así. Bueno, hoy es la segunda parte de nuestro mensaje, cómo hacer tu matrimonio a prueba de divorcio. No, a prueba de zombies, el mismo. Estamos haciendo 5 compromisos que creo que con todo mi corazón, que si lo hacemos y los cumplimos, podemos hacer nuestro matrimonio a prueba de zombies. Y la semana pasada hicimos el compromiso de buscar a Dios juntos, ¿recuerdas? ¿Cuántos estaban aquí? ¿Recuerdas? Fue increíble los compromisos que ustedes hicieron. Hay muchas formas en las que pueden buscar a Dios juntos, pero creo que la más importante y la que es más íntima para un esposo y una esposa es orar juntos todos los días. ¿Cuántos están haciéndolo? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, los demás están contentos, pues, quién sabe qué, peleando. Y ya he escuchado, ya he escuchado de muchos de ustedes que eso era una experiencia increíblemente y espiritualmente íntima. Me encantó ver a esposos hacer el compromiso con sus esposas la semana pasada. Espero que tú continúes haciendo eso todos los días, porque es parte de ese proceso de hacer tu matrimonio a prueba de zombies. Y tenemos que cubrir muchas cosas hoy. Espero que podamos llegar a los otros cuatro compromisos, pero voy a intentar terminarlos todos hoy. Pero 5 compromisos para hacer tu matrimonio a prueba de zombies. El número 1 de la semana pasada fue: vamos a buscar a Dios juntos. ¿Recuerdas? Vamos a buscar a Dios juntos. Y la número 2 es: vamos a aprender a pelear justamente o limpiamente. Vamos a aprender a pelear limpiamente, justamente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y vamos a aprender a pelear de forma justa, limpia. Y pues sí, eso es lo que dije, no me malentendiste. Vamos a pelear de manera justa, limpia en nuestro matrimonio. ¿Cuántos están listos para hacer eso? Y tengo un par de escrituras chistosas para ti esta mañana, hablando sobre pelear en tu matrimonio. Los hombres se van a emocionar con esta. Hombres, si tenemos algún hombre en este lugar, ¿podrías darme un gruñido muy, muy fuerte? Sí, sí, escucho ladridos, dijo gruñir, no ladrar. Pero ahora, Proverbios capítulo 27, versículo 15. Hombres, esto es para ti. La palabra de Dios dice, Proverbios 27, 15, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Y todos los hombres dicen, cuídate porque tu esposa va. Y una esposa peleonera, quejumbrosa, manipuladora, criticona, es como un gotera. Blip, 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 blip. Ahora, mujeres, no se preocupen, el siguiente versículo es para ti. La escritura dice, es mejor tener hemorroides severas que vivir con un marido que es un cretino. Y todas las mujeres dijeron, la referencia en la escritura para eso es segunda de Jeff, capítulo 4, versículo 2. Algunos de ustedes tal vez digan, nunca he escuchado de ese libro. Y de hecho no es un libro de la Biblia, lo inventé, pero debería de estar en la Biblia, ¿verdad, mujeres? ¿Verdad? Y así que bien, ¿cuántos de ustedes alguna vez han peleado por algo con alguien sobre algo estúpido, insignificante? Levanten sus manos. Sí, casi todos. ¿Y alguien se ha peleado en el camino a la iglesia? Levanta sus manos. ¿Y estás juntos sentado o tu esposo está al otro lado de la iglesia? Nosotros solíamos pelearnos en nuestros primeros 2 años de matrimonio. Es un milagro, honestamente es un milagro que sobreviviéramos. Hoy nuestra mayor pelea es por la comida en nuestra casa. Es como cada 2 semanas decidimos ponernos a dieta. Mira, estoy bien con una dieta, no tengo ningún problema con las dietas siempre y cuando puede comer M&M's con cacahuate. Pero siempre que nos ponemos a dieta, mi esposa quiere hacer esa receta de pavo. Es pavo molido. Hay algunos vegetales y ella usa esas especies que odio. No me gusta el pavo molido. Pero cuando hacemos esa dieta, eso es lo que comemos diario a la hora del almuerzo y lo odio. Me dan ganas de vomitar. Y entonces cada que decidimos hacer esa dieta, le digo, ok, bueno, está bien, vámonos, pero no voy a comer esa cosa, lo odio. Odio a todo el pavo molido en el mundo. Pero aún así lo hace. Así que nos peleamos por el pavo molido y me molesto y me voy de la casa y regreso más tarde con una hamburguesa con tocino de Carl's Jr. Y no voy a comer ese pavo desagradable, me voy a comer mi hamburguesa con papas Crisco y un pequeño aderezo de queso para dipear mis papas y el resto de la semana ella no quiere cocinar nada de dieta porque yo no cooperé. Y está como, tú no aprecias nada de lo que hago para ayudarnos a perder peso y para ayudarte, no te importa. Y estoy como, yo te dije, no voy a comer ese veneno, me está matando. Y después los dos estamos enojados y nos hacemos el uno al otro la ley del hielo. Así que nuestra dieta duró como 2 días. Pero así es como nosotros ahorita en nuestras vidas, así es como peleamos ahora. Por la comida de dieta, es algo tonto. Ahora, ¿cómo es que eso pasa por algo tan insignificante y también nos pasa en nuestras relaciones todo el tiempo? ¿Sí o no? Y de hecho la semana pasada Silvia vino conmigo arrastrándose en sus rodillas y manos después de una pelea. Estaba arrastrándose por mí en sus rodillas y ella decía, sale abajo de la cama cobarde, pelea como un hombre. estoy bromeando. O sí, o no. Pero aquí está la realidad. Todas las parejas van a pelear, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque somos pecadores y nuestra pecaminosidad nos lleva a hacer cosas pecaminosas. Y todas las parejas van a pelear, pero aquí está lo que necesitamos entender. Las parejas sanas o matrimonios sanos pelean limpiamente, justamente. Las parejas no sanas, matrimonios no sanas, se pelean sucio, golpes bajos, codazos, acusaciones, ¿verdad? Y las parejas sanas pelean por una resolución y las parejas no sanas pelean por la victoria. Eso fue buenísimo ahí, pues eso vale un grito fuerte. Las parejas sanas pelean por una resolución, las parejas no sanas pelean por la victoria. Y hay una diferencia. El problema no es si tú peleas, es cómo peleas. Y si queremos hacer nuestro matrimonio a prueba de zombies, vamos a buscar a Dios juntos y vamos a pelear limpiamente, justamente. Y veamos en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19, 20. Dice la palabra: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para ¿qué? ¿Qué? Ok, ¿estás escuchándome? Todos deben de estar listos para escuchar. ¿Y qué más? Ser lentos para hablar. ¿Y qué más? Para enojarse, pues la ira humana no produce nada, no produce la vida justa que Dios quiere. De esa escritura hay tres reglas para pelear justamente, limpiamente. La primera es que necesitamos detenernos y escuchar. Necesitamos detenernos y escuchar. Estamos en una pelea, las cosas se están subiendo de tono. Necesitamos detenernos y escuchar cuidadosamente, respetuosamente, porque a veces no lo hacemos, ¿verdad? Y Santiago 1:9 es muy, muy, muy claro. Todos deben de estar listos para ¿qué? Dilo en voz alta. Escuchar. Pero la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Y somos rápidos para hablar, ¿no? ¿O no? Somos rápidos para responder, somos rápidos para apuntar algo, somos rápidos para arrojar un insulto, somos rápidos para hablar y necesitamos estar listos para escuchar. Ahora no sé de ti, pero eso es un reto para mí, honestamente. Hace un par de días, y esto pasa mucho, necesito hacer mejor con eso. Pero el otro día estaba mensajeando con uno de los líderes y mi esposa me dijo: Jeff, necesito hablar contigo sobre algo importante. Entonces en mi mente dijo: Jeff, baja el teléfono. Pero el hombre adentro de mí me dijo: ay, oye, tú puedes hacer dos cosas a la vez. Y, ay, tan mentiroso. Pues. Entonces seguí texteando. Y ella dijo: ¿estás escuchando? Ajá, baja. ¿Estás escuchando? Ah, sí. ¿Estás escuchando? Ajá. Y después, mientras texteaba, cometí el error fatal de preguntarle algo que me acaba de decir. ¿Alguien alguna vez ha hecho eso? Mentirosos, ¿dónde están? Levanten las manos, hombres, cada hombre. Sí. Y ella me dijo: solo me estás medio escuchando, no me estás poniendo atención, tú no me valores. Y honestamente, los dos somos malos con eso. Tenemos que trabajar en ello. Y después, más tarde, ella comencé a decirle algo a ella. Y adivinen qué estaba haciendo ella. Ella estaba texteando. Entonces le dije, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Sí. Y dije: ok, no sé si sabes eso o no, pero nuestro nuevo vecino es un hombre gigante, come gatos con pulgares. Y estoy como: no estás escuchando, no estás poniendo atención, solo estás medio escuchando. Y él dijo: ya sé, lo siento. Y después ella dijo: miau. Y bueno, y debemos estar listos para escuchar. Y muchas traducciones de la Biblia dicen que necesitamos ser rápidos para escuchar. Y sé que esto suena muy simple, pero cuando empezamos a pelear, eso es lo que necesitamos hacer. Nos detenemos, le picamos el botón de pausa y en realidad necesitamos enfocarnos y de verdad, escuchar lo que la otra persona está diciendo. ¿Están aquí? Aquí está lo que la Escritura dice si no lo hacemos. Proverbios 18, versículo 2. Proverbios 18, 2. Y los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. En otras palabras, un necio es como, oye, en realidad no me importa lo que estás diciendo, pero te voy a decir lo que pienso. Y eso es lo que hacemos a veces en las peleas. Y no estamos tratando de entender a la otra persona. Solo queremos ser escuchados, solo queremos señalar algo, solo queremos ganar el argumento. Y la Escritura dice que somos necios cuando hacemos eso. No estamos peleando limpiamente, justamente. Y aquí hay algo que aprendí en el seminario, en algunas de mis clases de consejería. Los consejeros también te dirán eso. Y eso es, en un argumento, lo que debemos de hacer es repetirle a nuestro cónyuge lo que nuestro cónyuge acaba de decir. ¿Están conmigo? Y lo que hace es que nos forza a escuchar y después le muestra a nuestro cónyuge que los valoramos. Y ellos se sienten como que de hecho están siendo escuchados, que los escuchaste. Y lo que quieres decir es algo, por ejemplo, lo que tú quieres decir es algo como eso. Ok, mi amor, déjame asegurarme de que entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es esto. Y lo repites. Está muy callado aquí. ¿Todos están tomando notas o qué? Y lo que hace es que mantiene todo enfocado en el asunto en lugar de subir la pelea de tono al punto donde solo estamos tratando de ganar la pelea o ganar el argumento. Y si apuntamos a repetir lo que nuestro cónyuge dijo en una forma que demuestre que estamos tratando de entender su punto de vista, esta es la forma en la que peleas por una resolución sobre un asunto. Y así es como peleamos limpiamente, justamente. ¿Me entiendes? Escuche, ese es solo el primer paso. Una vez que hagas eso, necesitas tomar el siguiente paso, encontrar la resolución. El siguiente paso en pelear justamente, limpiamente, ese es un paso enorme, especialmente para los hombres, ese es uno de los difíciles para los hombres. Así es como ministras a tu cónyuge en estas situaciones. Aunque estés molesto y aunque estés enojado y aunque el otro se esté comportando como un ya sabes qué, y lo que haces es detenerte y repetirle lo que dijo. Y después puedes decir, ay, mi amor, entiendo por qué sentirías de esa forma cuando yo hago lo que sea. ¿Están ahí? Y no tienes que estar de acuerdo con el asunto, pero puedes darle valor a cómo se está sintiendo la otra persona. ¿Eso tiene sentido? ¿Sí o no? Entonces están mirándome como, ah, ¿es un clase de psicología? Okay. Y necesitamos reconocer que entendemos cómo se siente la otra persona, la persona, y por qué se sienten como ese asunto. Porque muchas veces cuando estamos peleando, no solamente no escuchamos, sino que la forma en la que respondemos argumentando y tratando de ganar la pelea, hacemos sentir a la otra persona que lo que están sintiendo no es importante, que no es válido. Puede que sea válido, puede que no sea válido para ti, puede que no sea algo tan grande para ti, pero obviamente es algo grande para tu cónyuge. Así que tenemos que reconocer que entendemos lo que significa para la otra persona, ¿verdad? Amor, entonces lo que está diciendo es que cuando hice eso, y repite lo que se acaba de decir, te hizo sentir descuidada o desvalorizada, o como quieres decirlo. ¿Están conmigo? Eso nos ayuda a no subir de tono la pelea y también nos ayuda a no hacer y decir cosas de las que nos vamos a arrepentir. Nos mantiene enfocados en resolver el problema en lugar de tratar de ganar la pelea y probar nuestro punto. Detenerte a escuchar, estar listos para escuchar, dice la palabra. ¿Y qué es lo que dices cuando hace eso? Es más o menos está diciendo, valoro, mi amor, valoro lo que estás diciendo. Yo quiero escucharte y no que solo me escuches tú, ¿verdad? Y la segunda cosa que Santiago nos enseña es, número dos, es cuidar cuidadosamente nuestras palabras. Cuidar cuidadosamente nuestras palabras. cuídalas cuidadosamente. Todos deben de ser prontos para escuchar y lentos para hablar, lentos para hablar. Me encanta Proverbios 21, 23. La escritura dice, Proverbios 21, versículo 23, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Muy fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? En otras palabras, cuida tu lengua y mantén tu bocota cerrada y no te meterás en problemas. Bocota. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Una palabra mala? Espero que no. Mantén tu bocota cerrada y no te meterás en problemas. Y ok, ese es un gran versículo. No es un gran versículo para decírselo a tu cónyuge en medio de una pelea. Pero es un gran versículo, ¿verdad? Cuida tu boca, mantén tu boca cerrada. Y cuando estés en una pelea, haz esto. Fórzate a hacer esto. Cuando estás a punto de decir algo, hazte dos preguntas. Primera pregunta, ¿eso debería de decirse? Y segunda, y pregúntate, ¿debería de ser dicho ahora? Y debería de decirse. Hay algunas cosas que simplemente no puedes decir. Decimos cosas, porque decimos cosas enojados, decimos cosas porque pensamos que sabemos más y no podemos mantener la boca cerrada, así que decimos cosas sarcásticamente, decimos cosas groseras a veces, ¿verdad? ¿Cuántos son culpables de eso? ¿Sí? Uno, dos, mentirosos, ay, ¿dónde están? ¿Debería de decirse? Si la respuesta es no, no lo digas porque puedes arrepentirte de tus palabras. Debería de decirse ahora, porque hay algunas cosas que necesitan ser dichas, pero no en medio de una pelea. Y probablemente hay muchos asuntos que necesitamos trabajar como pareja casada, pero no en medio de una pelea. Mantente enfocado en el asunto inmediato, pelea justo para que, o limpio, para que puedas alcanzar una resolución en ese asunto en específico, no otros cinco asuntos en el mismo argumento. ¿Verdad? Yeah, amen, ouch. Y aquí hay un tip muy práctico para que hagas tu matrimonio a prueba de zombies. Necesitas hacer un diagnóstico marital de vez en cuando para asegurarte de que todo está funcionando bien. Algo como llevar, más o menos es como llevar tu carro a que le cambien el aceite y tener algo como que le hagan mantenimiento para prevenir. Necesitas trabajar en tu matrimonio durante el tiempo en el que no hay conflictos. Cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas, es constante. Tienes que estar trabajando en tu matrimonio todo el tiempo. Nunca se detiene, ¿verdad? Hay muchas parejas, muchos matrimonios que no están haciendo nada, no tienen un plan de prevención, de mantenimiento. Pero eso es clave. Aquí hay algo práctico que puedes hacer. Haz el tiempo para sentarse juntos y después de que los niños estén en la cama, hagan el tiempo solo tú y tu cónyuge. Tú le haces esa pregunta a ella y ella te hace la pregunta, ¿cuáles son? Eso es lo que ustedes deberían hacer. ¿Cuáles son tres cosas que yo hago que son de bendición para ti? Tú vas a hacer una pregunta a ella y viceversa. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ay, no puedo pensar en tres cosas que haga esta vieja bruja. Y espero que no, pero es posible. Pero no, piensa en tres cosas. Y lo que eso hace, es te lleva a un impulso positivo, esta atmósfera positiva, actitud en la conversación, y nos ayuda a saber las cosas que hacemos que son de ayuda y de bendición para nuestro cónyuge. Y si me hago el tiempo para arreglar, por ejemplo, si me hago el tiempo para arreglar la computadora de mi esposa, que es lo que hago muchas veces, porque ella no sabe cómo usarlo. Pero si toma el tiempo para arreglar su computadora o incluso algo en la casa, ella está como, oh, en realidad aprecio cuando arreglas mis cosas, eso me hace sentir bien. Y ella es tan amorosa conmigo y yo estoy como, ¿qué más puedo arreglar para ti? Déjame llamar el hotel. No. Y la segunda pregunta... La segunda pregunta que puedes hacer tu diagnóstico marital es, ok, mi amor, ¿cuáles son tres cosas que pudiera hacer que serían incluso de mayor bendición? Entonces ya tenemos este impulso positivo, esta energía positiva y actitud de nuestra primera pregunta. Y cuando abrimos la puerta, incluso más dándole al otro permiso que para hablar sobre esos asuntos que pudieran mejorar al matrimonio, eso nos ayuda a ser de mayor bendición. ¿Me entiendes? Y ella va a decir, ay, bueno, para ser honesto, cuando haces tal y tal, eso me hace sentir de esa forma. O cuando no haces esto, me hace sentir de esa forma. Y entonces todo es positivo. Todo se dijo en un contexto, o dicho, en un texto amoroso de nuestra conversación, hablando sobre cómo bendecimos al otro. Y lo hace más fácil y seguro para hablar sobre otros asuntos en los que necesitamos trabajar. ¿Están conmigo? Debería de decirse y debería de decirse ahora. Ahora, incluso si sigues esas reglas, aún así vas a pelear, y déjame darte algunas reglas para la pelea. Si estás saliendo con alguien o esperas salir con alguien, estás comprometido, no sé, es un gran tiempo para establecer algunas reglas antes de que te cases. Número uno, reglas para pelear. Nunca se digan nombres. Nunca se digan nombres. A menos que sea como tu nombre de cariño para el otro, como, oh, ok, puki, buki, buki, lo siento. O como sea. ¿Están conmigo? Yo sé que todos tienen nombres, ¿verdad? Pues, yo no voy a decir lo que es mío. Número dos. Nunca levantan la voz. Nunca levantan la voz. Y cuando levantan su voz, nada bueno sucede después de eso. Retrocede, no sé, haz algo diferente. Retrocede, cuenta a 10, inhala, canta una canción, di una oración, di 14 oraciones, ora en lenguas, no sé, lo que sea que tengas que hacer. Cálmate. Bailar o quién sabe qué, no. Número 3. Nunca sean históricos. Nunca sean históricos. No sean históricos. No es un error de ortografía. Históricos, no histéricos. También eso. Pero históricos. Ah, bueno, en 1962 me acuerdo cuando hiciste esto. No, nunca sean históricos. No vayas allá. No tenemos un marcador. No te vuelvas histórico. ¿Están conmigo? Número 4. Nunca digas nunca o siempre. Nunca digas nunca o siempre. Nunca digas nunca o siempre. Esta es una de las maneras más rápidas para ofender a tu cónyuge, porque nunca, nunca, siempre son raramente ciertos. Y pues soy culpable. Silvia, tú nunca, tú siempre haces esto. Siempre me tratas así. Siempre piensas esto. Tú nunca haces esto. Y ella a veces me dice eso también. Y nosotros también, mira, nosotros también tenemos problemas. Y solo porque somos los pastores no significa que nuestro matrimonio sea perfecto. Pero tenemos un gran matrimonio. Y pero cuando decimos esas cosas, no estamos mostrando y comunicando respeto. Menos, ouch. Cuando decimos esas cosas, no estamos mostrando y comunicando respeto. Nunca digas nunca o siempre. Número cinco, nunca amenacen con el divorcio. Nunca amenacen con el divorcio. No lo hagan, no digan esa palabra. Nunca jamás deberías de usar esa palabra en tu matrimonio. ¿Amén? Nunca, nunca, especialmente en una pelea. Nunca jamás amenace con el divorcio. No lo hagas. Número seis. Eso es algo grande. Número 6, nunca golpees, jales, empujes, cachetees o lastimas físicamente a tu cónyuge. Nunca los amenaces de cualquier forma, ya sea física o verbalmente o cualquier otra cosa, manera. Hombres, nunca, 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 nunca jamás está bien golpear a tu esposa. empujarla, jalarla del brazo, bloquearla, forzarla físicamente en cualquier forma. Nunca toques a tu esposo, a esposa, enojado. Nunca. ¿Están escuchándome? ¿En serio? Mira, yo he escuchado a pastores decirle a los esposos que, ay, tienes que hacer que tu esposa obedezca. Haz lo que sea necesario para que ella obedezcan, porque tú eres la cabeza del hogar. Eso está mal. Ella no puede tratar de así. Hazlo obedecer. ¿Están conmigo? Muchos pastores han interpretado la escritura para referirse a que tienes derecho de controlar a tu esposa. Eso no es lo que esas escrituras significan. Tu matrimonio es una alianza, los dos están trabajando juntos, ninguno tiene más poder que el otro. O sea, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Pues eso fue tu momento. No, mira, no tienes ningún derecho a forzar a tu esposa a hacer algo que ella no quiere hacer. Si tú quieres que ella te respete y te siga, entonces sé el líder que Dios quiere que seas. Amén. Amén, ouch. No seas alguien a quien ella no puede respetar. Y tú no eres su jefe. Yo podría hablar de eso por semanas. Pero nunca la golpeas o la lastimas físicamente de ninguna forma. Esposas, si estás en una relación abusiva, si tu esposo te golpea, es agresivo físicamente, si le tienes miedo o temes por tu seguridad y seguridad de tus hijos, necesitas irte de esa casa y irte a vivir con, no sé, familia, amigos, papás. No tienes que soportar el abuso físico. Llama a la policía. ¿Me escuchas? Esposo, si tú estás golpeando a tu esposa, necesitas consejería. Ven y hablar conmigo. Finalmente, número 7, uno de mis favoritos. Cuando estés en una pelea, nunca cites a tu pastor. nunca lo hagas. Nunca cites a tu pastor durante una pelea. Déjame afuera de ello. Bueno, el pastor Jeff dijo. No. No te metiste en ese lío, tú te sales de ahí. Déjame fuera de eso. Estoy en casa comiendo carne de pavo molido. Man. Detente y está listo para escuchar. Cuida tus palabras cuidadosamente. Y finalmente, si está tomando notas, escribe esto. La tercera cosa que Santiago nos enseña es... Vamos a aprender a manejar nuestra ira correctamente. Vamos a aprender a manejar nuestra ira correctamente. Manejar nuestra ira correctamente. Esto es tan importante porque te vas a enojar, pero queremos manejarlo siendo guiados por el Espíritu de Dios. Santiago 1:19 dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Y qué más? Y lentos para enojarse. Eso es lo que dice. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Escucha, hay algunas cosas que tienes que aprender para dejar ir. ¿Ok? Si quieres tener un gran matrimonio, hay algunas cosas que tienes que decir. ¿Sabes qué? Esto no lo vale. Esto no lo vale. Si cada vez sus zapatos están en medio del piso... por 15 años, probablemente eso no va a cambiar. ¿Están conmigo? ¿Verdad, mi esposa? Eso es lo que hago. Y otras cosas. Yeah. Sean lentos para enojarse. Me encanta Efesios capítulo 4, versículo 26-27. Dice la palabra: si se enojan, no ¿qué? Pequen. Si te enojas, no peques. Muchas personas no se dan cuenta de eso, pero te puedes enojar y estar enojado. No es un pecado, es lo que haces con tu enojo. Y cuando estés enojado, no peques. No dejes que el sol se meta mientras estés enojado todavía, dice la Escritura, el resto de la Escritura. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Y ahora déjame detenerme aquí y decir, algunos de ustedes, si solo entiendes ese punto y nada más de lo que hablamos, este puede ser uno de los principios que cambian tu vida para, para tu matrimonio. No dejes que el sol se meta cuando estés enojado. No te vayas a la cama enojado. No te vayas a la cama sin resolver asuntos, es lo que la Biblia dice. Y no le des lugar al diablo ni un pie en la puerta. Mira el resto de escritura. No dejan que el sol se ponga estando aún enojados, ni den que cabida al diablo. Aquí está lo que quiero que pienses. Cada que vas a la cama con un asunto sin resolver, lo que acabas de hacer es darle al diablo un lugar, un pie en la puerta a tu matrimonio. Cada vez. Amén. Ouch. Eso es la verdad. Cada que no hiciste que se solucionara, no perdonaste, no hablaste sobre ello, te vas a la cama y adivina qué pasa el siguiente día. Te levantas y el pequeño problema es un poco más grande. Y te estoy diciendo, yo sé que hay muchas personas ahorita que dicen, oh, tú sabes que esto es estúpido, no conoces a mi esposo, la persona con la que me case. Digo, él tiene el don de ser un patín, a patán. Patín, ¿qué es patín? ¿Quién sabe? Ay, ay, ay. Un mensaje sin palabra equivocada. ¡Oh! Te estoy diciendo, cualquiera que sea el asunto que tengas hoy, probablemente empezó hace mucho tiempo. A veces, años atrás, cuando había un problema, no lo solucionaron. A lo largo de los años se acumuló y se volvió más complejo, más grande, y lo que hiciste fue abrir la puerta al no tratar de solucionarlo. Silvia y yo nos esforzamos por nunca ir a la cama enojados. Queremos resolverlo. ¿Están conmigo? Ahora, para ser honesto contigo, han habido tiempos en los que hemos estado 5 días sin resolverlo antes de dormir. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Me refiero a que tienes que trabajar con algunas cosas muy complicadas o perdonar, pero no nos vamos a ir a la cama enojados, sin asuntos sin resolver. Vamos a resolver esto y nos vamos a mantener en ello porque no vamos a dejar que nuestro enemigo espiritual destruya lo que Dios ha unido. Esto se trata de buscar a Dios y vamos a pelear limpiamente, justamente. Ahora, solo déjame decirte, aquellos de ustedes que no están casados, te voy a dar una pista. En cuanto te cases, mira, ustedes están automáticamente preparados con el entendimiento de cómo pelear sucio por la noche cuando estés enojado. Ustedes casados saben a lo que me refiero. Te metes a la cama y enojado y aquí está lo que pasa. Inmediatamente te pones en modo de pelea en la cama y se llama espalda con espalda. ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Están aquí? Y los que están casados saben de lo que hablo. Ella está volteada a la pared y él está volteado a la otra. Espalda a espalda, ¿sí o no? Solamente yo, o ustedes también. Y usualmente uno es el peleador silencioso y el otro es el que exhala fuerte. No sé si ese es una palabra, un exhalador. ¿Es una palabra? No, ahora sí. Es un exhalador, la persona que exhala fuerte. ¿Verdad? Silvia es la silenciosa, ella se acuesta y no se mueve, no respira, ella no quiere darme la satisfacción de saber que ella sigue viva. Y yo soy el exhalador, lo que exhala fuerte. Espero 5 minutos y después es como... Y después me doy la vuelta en la cama y jalo las cobijas. Después me levanto y voy al baño porque haces mucho eso cuando estás en tus 50. Y acabo de cumplir 50 en agosto. Y voy al baño y después azoto la tapa de la taza, así que hace mucho ruido. Y regreso y me meto a la cama y espero. Y después vuelvo a exhalar fuerte. ¿Alguien más? No, ustedes son perfectos. Claro que no. Y no hagan eso. No hay nada bueno. Y después lo que haces es que te aseguras de no tocarse con ninguna de las partes de su cuerpo. ¿Verdad? ¿Sí? Nunca dejas que tu pie accidentalmente roce en el territorio del enemigo. en donde podrías accidentalmente rozar con su pie. Y si ellos rozan su dedo del pie, tú estás como, no te voy a dar mis dedos del pie. Ni siquiera lo piensas, te voy a dar nada. No, no hay dedos para ti. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si quieres un poco de dedos, puedes jugar con tus propios dedos de pie, porque no me importa. ¿Y cuántos de ustedes son del tipo silencioso? Nadie quiere levantar sus manos, pues admitirlo. Y tú eres el tipo silencioso. ¿Y los exhaladores que exhalan fuerte, dónde están? Dios te bendiga, veo esas manos. Ok, en tu enojo no peques, no peques, no peques. Aquí está lo que hacemos en nuestro matrimonio. Estamos buscando a Dios, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos orando juntos todos los días, ¿verdad? Como aprendimos la semana pasada. Ahora, hablamos sobre eso la semana pasada y algunos de ustedes lo van a comenzar y se van a ver tentados a detenerse. No te detengas, es quienes somos, lo que Dios nos ha llamado a hacer. No dejas de usar el hilo dental, ¿recuerdan? No dejan de orar, no lo dejan, no lo hiciste un día, no lo hiciste varios días. Mira, vuelva a empezar, estamos buscando a Dios juntos. Vamos a pelear justo, limpio, ¿sí? Y si continuamos buscando a Dios, adivina qué pasa cuando peleamos. Y bueno, sabemos que vamos a volver a estar orando juntos hoy. Así que es difícil pelear y orar con alguien, ¿verdad? Es difícil pelear y orar después con alguien, ¿verdad? ¿Sí o no? Es difícil aventarle a alguien los tacones y después orar con alguien. Es difícil ser íntimos con Dios y vivir en amargura andante y sin perdón cuando estamos orando juntos. Así que cuando peleamos, no reaccionamos con nuestra carne pecaminosa, tú sabes, defendiéndote y no peleando justo o limpio. En lugar de eso, gracias a que hemos estado buscando a Dios, aprendemos a responder por su Espíritu. Y hay una gran diferencia. No reaccionamos en la carne, respondemos por el Espíritu. Pues eso es bueno, no sé cómo es que puedes estar ahí sentado comiendo este corte de carne sin decir, buena predicación, pastor. No. Y no reaccionamos, respondemos. Hemos estado buscando a Dios y respondemos. Nunca vamos a dejar que nuestro enemigo espiritual meta ni un pie en la puerta. En nuestro enojo no vamos a pecar. Ahora le pedí a mi esposa, ella va a ayudarme. Ella tiene unos comentarios que ella va a añadir en lo que estamos. ¿Están aprendiendo algo esta mañana? Mi ayudante, ¿lista? Ok, mira, no digas nada de lo que nosotros no, estoy bromeando.
Sí, pero de verdad, a veces le quiero dar una patada.
Entonces, ¿por qué está aplaudiendo? Mira, entonces, mi amor, la mayoría de las parejas se pelean por cosas sin sentido de vez en cuando. ¿Cuáles son algunas cosas divertidas por las que nos hemos peleado a lo largo de los años?
Pues nos hemos peleado por las cosas más tontas, pero en el momento no son tontas. No son bonitas, son serias. Nos enojamos porque estamos intentando de ponernos a dietas juntos. Pero a él no le gusta como cocino a veces, especialmente a la cosa de pavo.
Eso es porque no hay queso, carne real y no me dejas tener M&M's.
Pero también cuando estamos en el carro yendo a un lado, algún lado, que no sabemos la dirección y se vuelve loca. Y la cosa se comienza a calentar muy rápido. Y está pensando que no estoy haciendo un buen trabajo como copiloto.
Es mi copiloto. Eso es porque me dices que dé la vuelta a la derecha cuando ya pasamos la calle. Pero ¿cuáles son algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años para pelear limpiamente o justamente con el otro?
Pues pienso que mientras maduremos en Cristo, Dios nos ha mostrado cómo amarnos uno al otro. Hemos aprendido a cuidar nuestras palabras en esos momentos. Cuando los dos estamos molestos o uno de nosotros estamos molesto, es muy fácil solo decir o dejar que las palabras vuelan. Y pienso que hemos aprendido a autocontrolarnos en esa área. También he aprendido a esperar hasta que mi corazón esté calmado. Y estoy pensando claramente para que podemos hablar sobre las cosas de manera clara. Y también pienso que nos hemos comprometido a no ir a la cama o no dormir antes de que hemos solucionado las cosas. Y eso ha sido muy importante porque no empieza bien el día siguiente cuando nos estamos llevando bien. Pienso que nunca dejamos que nuestros argumentos pasen para un día al otro. Pienso que es muy importante que no dejamos que esos asuntos se entierren y nunca se traten. Así que los tratamos antes de irnos a dormir.
Pues entonces, mi moral, algunas parejas se encuentran peleando sin parar. Si ese es un problema andante, ¿qué consejo tienes para ellos?
Bueno, pues yo pienso que es importante que cuando están discutiendo, que en verdad aprieten el botón de pausa y piensen sobre cuál es nuestro objetivo en la discusión. Porque muchas veces en nuestras emociones tenemos orgullo y solo queremos estar en un correcto. Queremos ser escuchados. Si estamos heridos, queremos estar en lo correcto y estamos peleando por las razones incorrectas. Necesitamos pelear por restauración.
Amén. Y sí, amén. Y sabes que esa es una respuesta muy buena, que necesitamos pelear por restauración. Especialmente para que no tenga que comer esa cosa de pavo. Guácala. Y equipo de alabanza. Pero estamos peleando por restauración, por resolución, por la solución. ¿Están conmigo? Por eso estamos peleando, pues no para ganar el argumento, no para ganar, tener la victoria en esa pelea. Pero no estamos peleando para restauración, la solución, la resolución. Y mientras terminamos esta mañana, me acabo de dar cuenta de que probablemente necesitamos un parte 3 para este mensaje matrimonio previo de hombres. ¿Está bien? ¿Y otro? Porque tengo más cosas para cubrir. Y vamos a continuar con nuestra serie después del aniversario porque Pastor Patrick va a estar aquí. Pero escucha, yo sé que tenemos matrimonios en todo tipo de situaciones distintas aquí en esta iglesia. Hay algunos de ustedes que están peleando porque no les gusta la manera en la que él mastica la comida en público. O a él no le gusta la forma en la que dejas basura en el carro. ¿Quién sabe qué? Y tienen algunos asuntos que son más complicados, muy complicados, en los que ella vuelve a casa y lo encontró viendo pornografía esta semana, o ella lo engañó con su mejor amigo, o hay abuso y hay violencia. Yo sé que hay situaciones en verdad muy difíciles que esta mañana. Y yo quiero decirte que si buscan a Dios juntos, si pelean justo, limpio, creo que la presencia de Dios puede traer sanidad a cualquier relación. Amén. ¿Creen eso? Pónganse a sus pies. Y quiero mostrarte rápidamente, mientras cerramos, cuatro signos de alerta que significan que puede que tú necesitas, de hecho, recibir ayuda en tu matrimonio. Es tiempo de recibir algo de ayuda y es tiempo de dejar que Dios ayude. Si estás tomando notas, esos son cuatro signos rapidísimo de que no estás peleando justo, limpio. Estos son, de hecho, de un muy conocido consejero, Dr. Gottman. Aquí está lo que él dice, cuatro signos de alerta de que tu matrimonio necesita ayuda. Número uno, hay críticas. Número dos, hay desprecio. Número tres, hay defensividad, siempre a la defensiva. Y hay apatía. Críticas, desprecio, defensividad y apatía. Hay una diferencia entre críticas y quejas, son dos cosas diferentes. Quejarse es como, oye, tú me dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, desearía que tú que lo hubieras hecho. Eso es quejarse. Criticar es, tú nunca haces lo que dijiste que ibas a hacer. Y cuando encuentras que hay un espíritu de crítica que opera constantemente en tu matrimonio, ese es el comienzo de un signo de alerta real y necesitas saberlo. Si la crítica constante continúa, entonces se mueve al desprecio, donde hay disgusto, se voltean los ojos, hay sarcasmo y estás como, ay, ni siquiera me cae bien en realidad la persona con la que estoy. De ahí se mueve a la defensividad. Lo veo todo el tiempo en la consejería matrimonial. Él es como, ay, todo es su culpa, Ella está como, todo es su culpa. Él es un patán. Él recibió el don espiritual de ser un idiota y nada de eso es mi culpa. Siempre toma a dos. Y finalmente te lleva a la apatía, donde es como, estoy harto, ya no me importa, no voy a hacer el esfuerzo, haz lo que quieras, estoy harto de esa relación. Y lo que quiero que sepas es que si tú ves esas cosas, adivina qué. De verdad es tiempo para que tú y tu cónyuge busquen a Dios juntos, que lo busquen. Y cuando lo busquen y cuando pelean limpiamente, justamente, quiero que sepas, algunos de ustedes en este momento piensan que no hay forma de que su matrimonio puede funcionar. Quizás estás aquí, eso es lo que creen ahorita. Yo quiero que sepan que todas las cosas son posibles con nuestro Dios. Amén. Todo. Todas las cosas son posibles con nuestro Dios. Y cuando están peleando, lo que necesitamos hacer es dejar de estar al otro lado de la mesa y ponerte en el mismo lado de la mesa y decir, no vamos a pelear en contra del otro. Vamos a pelear en contra de nuestro enemigo espiritual, quien está tratando de destruirnos, y vamos a pelear por nuestro matrimonio con todo lo que tenemos. Amén. Y vamos a pelear, pues sí, va a pasar, pero vamos a pelear limpio, justo. No vamos a pelear por la victoria, vamos a pelear por la resolución, por la restauración. ¿Verdad? Y creo que mientras buscamos a Dios y si peleamos justo, limpio, y hacemos los otros compromisos que vamos a hacer en esta serie, puedes tener el matrimonio que Dios quiere que tengas. No te rindas, es posible. ¿Están conmigo? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, oro en el nombre de Jesús que tú darás esperanza y traerás sanidad y traerás restauración y traerás perdón hoy mientras oramos.